a hablar de la industria farmacéutica en No Toquen Nada, el peso económico de esta industria en las decisiones que se toman, que obviamente nos repercuten a todo su lugar en el sistema. Vamos a hacerle una ronda con dos médicos que han venido varias veces aquí, que hemos conversado del tema. Recordemos que la semana pasada el doctor Jorge Kian dijo aquí en No Toquen Nada que se confesaba como pecador. Fue ante una pregunta de cuándo se había dado cuenta o qué injerencia había tenido en la industria en sus trabajos. Bueno, dijo que se había dado cuenta tarde de cómo la industria buscaba incidir en sus decisiones cuando había llegado a cargos públicos en el Ministerio de Salud Pública. Estamos con los doctores Noelia Esperanza y Gustavo Tamociunas. Noelia, Gustavo, buen día.
Hola,
¿cómo
buen
andan?
Día.
Gracias por
buen
la
día.
Visita.
Muchas gracias.
Noelia es pediatra, farmacóloga, docente de la Universidad de la República. Gustavo es médico cardiólogo y director del Departamento de Farmacología y Terapéutica.
Sí, decíamos recién, cuando hablábamos sobre esta nota que vamos a tener, que hubo dos documentales, el año pasado hablamos sobre ellos, Dopsic y El Crimen del Siglo. Uno es una ficción, Dopsic, y el otro es un documental, pero son retratos de la crisis de opioides en Estados Unidos. Así se habla de corrupción, de las presiones de la industria, de la falta de control. No sé si lo vieron, pero la crisis de los opioides seguro la conocen en Estados Unidos. Claro. ¿Qué nos pueden decir sobre esta situación, sobre esta crisis? ¿Qué visión tienen ustedes? Gustavo. Noelia,
tranquila. Bueno, gracias por la invitación. En realidad es un fenómeno que, si bien podemos no trasladarlo ni extrapolarlo a nuestro país como ejemplo de lo que significa el mercado farmacéutico y lo que implica el uso y los vínculos, las relaciones que se da del medicamento entre diferentes actores de la cadena del medicamento, creo que es un que ejemplifica bastante bien, ¿no? Algo que en el caso de la crisis de los opioides en Estados Unidos, además mata a muchas personas, ¿no? Tienes como ese plus tan visible, porque también a veces nosotros decimos que hay un lado oscuro de los medicamentos que es todo su perfil de seguridad o de riesgo, del que a veces hablamos poco. Acá es imposible no hablar, ¿no? Esto pone de manifiesto como el mal uso. Y me parece que una cosa interesante que tiene este problema ya es que no solo es el mal uso por un uso fuera de lo que es medicinal, digamos, ¿no? Sino la llegada al mal uso y a problemas mortales desde una indicación de una prescripción médica, ¿no?
Por
que
dolores. Eso,
por dolores, por dolor, claro,
es decir, dolor de espalda, un dolor de cabeza.
Porque claro, el mercado ilícito, yo qué sé, bueno, está fuera de lo que, muy lejos de la medicina, digamos, ¿no? De lo que clínicamente uno quiere que le pasen a las personas cuando le da un medicamento. Ahora, cuando toda esa lógica del mercado ilícito, de los cárteles, lo ves tan corrido hacia lo que clínicamente, ¿no? Hacia situaciones clínicas o sanitarias, se complejiza bastante más, ¿no? Como que lo pone en un lugar mucho más explícito, mucho más complejo, porque está dentro de lo legal, digamos, ¿no? Con todo lo que eso implica en Estados Unidos, ¿no? Esa legalidad.
Sí, es así. El tema es que hay dos o tres puntos que me parece que es importante señalar. Primero, está bien, es cierto, la crisis de los opioides, Estados Unidos, mortalidad por analgésicos. Pero primero, acá en nuestro país no sabemos mucho de eso, porque no tenemos cifras. A pesar de que hay algunas publicaciones de cuánta cantidad de opioides se importa, ¿verdad? O algo, al no tener números, es muy difícil saber el real impacto que puede tener sobre la salud estos temas. Porque a veces nos quejamos, y con razón, de lo que ocurre en Estados Unidos o en Europa, pero tienen cifras. Nosotros estamos por detrás de eso porque ni siquiera tenemos la epidemiología de la cosa, la primera cosa. La segunda es que, lo que decía un poco Noelia, estamos acostumbrados a que el tema de opioides esté más vinculado al narcotráfico, ¿verdad? Y toda esa problemática. Y esto es sobre uso médico. Irracional, irresponsable, pero es médico.
Para quien no vio el documental o la película, que sí, es de la misma historia, muchas de las personas que cuentan ahí, dan sus versiones, asistieron por diversos dolores, algunos crónicos, pero algunos puntuales por un claro episodio de trabajo, y terminaron adictos a esta medicación por la dosis que se le dio y después enganchados de una forma que no pudieron salir. O sea, no eran personas buscando robar farmacias, que después eso también pasaba sí, para claro, llegar a los opioides. Claro. Había mucha gente que iba al médico, le daba una prescripción y terminaba enganchada en los opioides.
Y quedan dentro además las agencias de regulación, por ejemplo la FDA y lo que sucedió ahí, y los médicos, las instituciones que estaban influenciados por esta industria.
Sí, por eso cada uno de estos puntos de repente da para desarrollarlo. Sí. Pero aparte eso está en un contexto de, más que la crisis de los opioides, es la crisis de la sociedad tal como la estamos concibiendo. Si miramos que el problema es de los opioides, perdimos. Porque es de los opioides, de los antibióticos, de los psicofármacos, de todos los medicamentos, de la concepción de la salud, que alguna vez también hemos hablado acá, y esto de los conflictos de interés y corrupción y las agencias y la institución médica está atravesado, pero no es solo, para que no quede que puntualmente esto es un problema de los opioides y de Estados Unidos. Eso es un problema mundial, en nuestro país ocurre, es igual o quizá peor, porque hasta que no tengamos números no podemos saber, y nos atraviesa en todos los usos de los medicamentos y cómo está la concepción farmacocentrista de la sociedad debido al mercantilismo, a la sociedad de consumo, a cómo se metió la industria en este momento. En este momento no, ya hace ya por lo menos 70, 80 años, ¿verdad?, en la salud. Pero o sea que nos tenemos que abrir la cabeza en lo que tiene que ver qué tipo de sociedad queremos, si vamos a querer que sigamos hacia ese lado o vamos a empezar a hacer algún cambio, porque esto nos lleva a mayor corrupción, a mayores muertes. La mortalidad por el uso de medicamentos, no solo de opioides, de medicamentos, es una de las principales causas de muerte en el mundo. ¿Está? Y forma parte eso de cómo se concibe el medicamento en la sociedad, cómo se usa y de qué manera está usando. Lo que estaba comentando recién Noelia es porque no es solo el canal del narco, no es solo eso, sino el uso de prescripción médico. O sea que ahí es donde tenemos que hacer énfasis, porque los canales no están tan separados. Acá es muy fácil decir, no, acá está el canal de los narcos, acá está el tema de la toxicología, acá. No, está todo entreverado. Por eso es que entran, lo que vos decías recién, a partir de una prescripción pueden entrar en esa cadena de adicción o de consumo desde otro lugar.
Ahora vamos a escuchar a Jorge Chiani y vamos a hablar de los actores del sistema, pero bueno, una cosa con respecto a lo que decías, Gustavo, porque en Uruguay, por lo menos hay un informe que el Ministerio de Salud Pública publica sobre el uso de opioides, y ahí habla de que en algunos opioides el país está por debajo del uso recomendado. Entonces, ahí quizás hay otro problema que tiene Uruguay.
Sí, claro. Yo ahí creo que está muy bien tratar de usar el ejemplo de los opioides como una oportunidad para hablar de la medicalización de la sociedad, pero hablando puntualmente de los opioides, el mundo se genera otro problema, que es que la inhomogeneidad en cuanto al acceso a los opioides que hay en el mundo también, ¿no? Es decir, este informe que tenemos de los datos que tiene el Ministerio de Salud Pública, lo que muestra es que Uruguay, comparado con otros países, tiene un consumo de opioides para uso médico muy por debajo del estándar de otros países, ¿no?
¿Por qué son importantes los opioides?
Los opioides, en realidad, es un grupo terapéutico muy noble que se usan para el tratamiento del dolor severo, ¿no? Y que tienen indicaciones precisas y son muy importantes. Y en el uso racional uno tendría que pensar que hay personas que necesitan usar opioides y que les haría muy bien acceder a ellos y que no acceden. Y hay otro montón de gente que no los necesita y accede y a dosis muy inadecuadas y se vuelve adicto, cuando en realidad la adicción es una cosa que desde el punto de vista clínico, con los opioides bien utilizados, es muy rara, ¿no? Entonces creo que también el problema de acceso también es un ejemplo que los opioides dan como para decir, tampoco es tan equitativo el por qué Estados Unidos accede tanto a los opioides y en África o en Uruguay, los países que los de mediano y bajo ingreso son los que menos acceden. Hay una un desbalance bastante importante, y me parece que eso también es un tema, no sé, como otros ejemplos que vimos en estos años de la inequidad en el acceso a cosas que supuestamente son muy importantes. Es decir, en la escalera analgésica de la OMS, los opioides tienen un lugar relevante en pacientes que nosotros podemos imaginarnos, oncológicos, paliativos, ¿no? Sí. Sin duda que son importantes, y el acceso tendría que ser irrestricto para aquellas personas que lo necesitan. El tema es que todo ese desvío que lo pone tan cerca de lo de la corrupción y la ilegalidad, que desvirtúa un poco la de lo que deberíamos estar hablando, lamentablemente.
Sí, porque para dejar un poco claro, aunque sea en titulares, el uso adecuado de los opioides rara vez lleva a la adicción.
Claro.
No ocurre eso. Esa escalada que se puede ver en la película o que se puede ver en esto, es porque hay un uso inadecuado, es por distintas razones que se usó y no porque estaba indicado. Cuando está utilizado para el tratamiento del dolor, de moderado a severo, y de repente no solo en el ámbito oncológico, sino que también en otros lugares, mientras lo esté indicado como tal, no viene el caso de repente ahora, podemos hablar otro día de eso, pero no genera adicción. No tendremos que tener la idea de que, cuidado, no usar opioides porque nos puede llevar a la adicción. No, puede generar cierto grado de tolerancia, puede generar cierto, pero una vez que se calma el dolor, una vez que uno retire, el paciente no está pidiendo por favor que le den más y no se genera ese problema. ¿Tá?
Bien, antes de pasar a lo que decía Emiliano, lo que dijo Kian acá, que tiene los actores, o la cadena, ¿no? De la industria, porque ahí los documentales lo que se muestra bien es la falla de los controles de todo tipo. Quizás para algunos que están escuchando, algunas personas dicen, bueno, peor, me siento alejado de esa situación, lo viví con familiares, pero por ejemplo, ibuprofeno, paracetamol, tomarse 2-3 por día, no tener límite de 600, de 400. Claro. Eso es algo que en general la población no tenemos noción. La gente se toma 3 de tal analgésico, ibuprofeno, de 600 por día, sin ninguna. Hay países que tienen restricciones ya, no los miligramos. No hay noción me parece, en la sociedad uruguaya. No se lo dicen, lo dicen ustedes, que son los que saben.
Sí, claro. Bueno, a ver, porque viste que una cosa es las restricciones. La otra cosa son los controles. Si yo restrinjo, pero después no controlo, no sé cuál es la definición, qué es lo que ocurre ahí, pero, digamos, ¿no?
Porque la información, no
porque
tenemos información.
El ibuprofen que vos citaste, es de venta libre a 200 miligramos. Claro. Por encima de 200 miligramos es con receta.
Es un chiste.
Entonces,
lo que está diciendo es un chiste, porque
claro,
comprar de 600,
entonces,
un gurí de 12
años. Hay de 600, hay de 800, ¿no? Pero ¿qué pasa? La farmacia no te lo podrían dar si no es con receta. Se está dando por esto, ya alguna vez también lo comentamos. Entonces, está restringido el uso de psicofármacos si no le presentas la receta verde, pero se vende sin receta verde.
Bueno, eso más o menos lo sabemos. Me parece que el ibuprofeno, paracetamol, no tenemos ni idea.
Claro,
paracetamol también tiene restricción.
El paracetamol tiene restricción. Vos no podés agarrar
el de mil
y dame 1000 porque me duele mucho más. Y no. Si ustedes ven en la cajita de los medicamentos dice abajo si es venta bajo receta profesional o si es de venta libre.
O control médico recomendado.
Es muy chiquitito. Claro, viste esas cosas de los contratos que son chiquititas que no sabés ni lo que está diciendo. Pero también eso tiene que ver. Todos somos responsables, ¿no? Porque eso tiene que ver con prender la televisión y ver que ahora hay un nuevo, nueva marca de paracetamol que parece que es fantástico, ¿no? Como parece chiquito ahí paracetamol, es fantástico, te saca rápidamente el dolor, pero no se podría permitir. No se debería permitir determinada propaganda para los medicamentos o propaganda subliminal de medicamentos que no te lo dicen, pero te lo están insinuando de una característica tan que lo decís, pero el ibuprofeno, los antiinflamatorios no esteroideos, no solo el ibuprofeno, sino los restos de los antiinflamatorios, porque después, viste que de repente después te dicen, no, ibuprofeno no me den porque ese produce hipertensión, a mí dame el diclofenaco, dame el meloxicam, que son otros de la familia, y todos son lo mismo. Y cuando hablas con el nefrólogo que lo ve desde otro lugar, te dice, lo que pasa que es una de las fuentes principales después de diálisis por insuficiencia renal. Y cuando lo vemos como cardiólogo, es el consumo de antiinflamatorios no esteroideos es un riesgo en los pacientes cardiópatas por la hipertensión, por la insuficiencia cardíaca, por los accidentes vasculares. Digo,
o los gastroenterólogos, ¿no? Con las hemorragias digestivas, que claro.
Las hemorragias digestivas, tremendo. O sea, claro, lo que pasa es que, claro, si decís la aspirina es el medicamento que más muerte ha provocado, pues si ¿cómo puede ser si la aspirina salva la vida? Claro. pero lo que pasa es que la aspirina produce hemorragia digestiva y hay que ver en qué dosis y claro. en qué situaciones se utiliza, ¿no?
Termina siendo una cuestión de dosis en un punto, ¿no? De una cosa que es lo que más hacemos los farmacólogos, de pensar, ¿estamos en un rango de dosis adecuadas o no para las personas que lo precisan, digamos? Si vos te salís de ese marco...
Sí, en realidad, en realidad uno quiere decir que es educación a lo que estamos tratando de apostar de la alfabetización en salud, claro. ¿verdad? Que hace tiempo que estamos un poco tratando de meterse en eso. Y a la etimología de la palabra. Farmacología viene de estudiar fármacos. Fármaco viene de fármacon. Fármacon, ya otra vez los griegos, parece que ya la tenían media clara, fármacon es sustancia que es remedio y veneno. Es lo mismo. El mismo remedio que te salva la vida te mata, porque también es veneno. Es un problema de dosis, como estaba diciendo ahora.
Se escribe nuestro colaborador de Alemania, le voy a quemar un poco, pero sí, dice que es hasta 400 de venta libre en Alemania y se llevó como si fuera dulce de leche el de 600 de acá, ¿no?
Claro, y hay 800 también.
Loco, sí, y de 800.
Nombrábamos recién a Jorge Kian, que estuvo aquí para hablar de un libro que publicó que se llama Las Tres Pandemias y habla sobre la industria farmacéutica, manifestaba en esa entrevista su indignación por las ganancias de la industria. Le preguntamos a él, ya jubilado, Jorge Kian, qué vínculo había tenido con la industria durante su carrera como médico, y él mismo nos dijo en esta nota que le hicimos hace algunas semanas que se reconocía como un pecador.
Yo soy un pecador en ese sentido. Yo he trabajado con la industria. En el Uruguay hice dos o tres trabajos con respecto a vacuna de varicela y con respecto a hepatitis A, porque siempre fui muy defensor de las vacunas. Y he pecado, sí, he recibido obsequios de la industria, he recibido salarios de la industria, y me he dado cuenta bastante tarde. Creo que el disparador más grande que me pasó con la industria fue haber entrado a trabajar en el Ministerio de Salud Pública. Al poco tiempo de estar en el Ministerio de Salud Pública, cuando era director general de la salud, al mes de haber entrado, vino un medicamento para la hepatitis C. Como yo había trabajado con esa industria, vinieron las visitadoras y una gerenta de la compañía. Jorge, que te felicito. Tenemos un medicamento nuevo para la hepatitis C. Yo recién había salido de la policlínica de VIH, había estudiado ese tema, lo conocía. Digo, ah, qué bueno, sí, ya sé, ya leí bastante sobre eso. Qué bueno que venga al Uruguay. ¿Cuánto sale? $85,000. $85,000 es lo que le pregunté. El tratamiento de 3 meses de la hepatitis C. Digo, pero es una locura. Digo, se calcula que el 1% de la población puede tener hepatitis C. ¿Cómo le voy a dar un tratamiento de $85,000 a una persona? Sí, sí, es lo que sale. 4 años después, ese mismo tratamiento salía a $150. Entonces, ahí está toda la explicación. La industria, cuando saca un medicamento original, la ley de patentes, que es una ley de patentes que en el mundo los protege durante 10 o 15 años.
Bien, muchos temas juntos tiró Kian allí a propósito de su propia experiencia, ¿no? Como jerarca y su relación con la industria. ¿Algunos comentarios, Noelia, Gustavo? ¿Estás pensando?
No, estoy poniendo filtro. específicamente, cosas concretitas. Esto de hepatitis C es cierto, pero es la muestra de lo claro, que pasa con, ¿no?, todos los medicamentos de alto precio. Pero lo que es cierto que salían $85,000, que el fondo financiaba, eso genera, hay una cosa que es interesante, porque cuando ocurre ese tipo de medicamentos de alto precio, se corre el tema de a quién asistir y cuánto asistir, porque no podés asistir a todo el mundo que lo necesita cuando sale ese precio. Eso es la dinámica de ver a la salud comercialmente o como un mercado, ¿no? Entonces, y no como un instrumento de social, bien social. Entonces, lo que estaba pasando, y quizás todavía pasa, es que los pacientes con hepatitis C atravesaban toda su enfermedad sin ser tratados con medicamentos que los curan, ¿verdad? En el momento que eso, porque nos sonreíamos con Noelia porque eso logramos en nuestro país, que se registre un medicamento genérico para la hepatitis C. Eso fue gracias al esfuerzo desde el departamento, de la sociedad civil, ¿verdad? De estar arriba y lograr que el Fondo Nacional de Recursos pueda utilizar esos medicamentos que salen menos de $100, ¿verdad? Pero ahí también, ¿no es cierto?, nos dimos cuenta de que hay una cantidad de barreras en contra para que se pueda lograr eso. No es tan fácil pasar de $85,000 a $150, porque hay nichos de mercado, porque hay toda una cantidad de profesionales que generan ese kiosco, ¿no? Y que hacen posible estas cosas. Pero eso de lo de las patentes creo que es otro tema para desarrollar, ¿verdad? En principio, la ley de patentes, las patentes, por un lado, y está bien de repente que haya ley de patentes. Probablemente no es el hecho de que se proteja un determinado invento. El problema es cómo se aplica y el exceso de utilizar la ley de patentes, ¿verdad? Y el de inventar y mentir en lo que tiene que ver con qué significa patente. Una cosa es lo que es patentable, y eso pasa mucho en algunos países más que en otros. Hay países que están mucho más, las sociedades civiles, con la academia, están mucho más alertas de esas cosas y decir, no, pará un poquito, eso que tú querés patentar no es patentable. Por lo tanto, eso no tiene que salir tanta cantidad de dinero. Eso perfectamente se puede hacer a mucho menor costo. Pero eso significa muertes. Porque es muy fácil decir, yo pequé, soy pecador, hay conflicto de interés. Pero estas cosas significan muerte de vidas. Personas, no solo para hepatitis, para otras cosas también, para muchas otras cosas, que al no poder financiarlo, porque es muy fácil, también es muy fácil decir, es finito el presupuesto, y entonces no le puedo dar a todos. Es facilísimo, pero cuando lo llevas a la vida real, eso significa que la gente se muere, que la gente no tiene para poder comer porque tiene que pedir por la televisión que el pueblo done un peso para poder lograr, ¿verdad? O que haya, gracias a McDonald's, para que el día del Big Mac por la Lufo Higgins, ¿no?, todos tengamos que comer ese, no quisiera darle un nombre, ¿no?, ese producto, gracias. Entonces, gracias a que comemos ese producto, que después el resto del año decimos, vida saludable, no comas eso. Pero lo hacemos es una locura. Lo hacemos en pos de que McDonald's derrame alguna cosita para algún niño que tiene problemas oncológicos. No sé si se
creo que sí, que el tema, digamos, lo que sobrevuela es que cuando el mercado cuando el medicamento entra en la lógica de mercado, todo se desvirtúa y pasan, y los ejemplos empiezan a multiplicar de estas situaciones bizarras, por ponerle un adjetivo, en el que en un punto todos y todas nos volvemos cómplices, ¿no? Porque nadie puede decir que está ajeno y desconoce esta realidad. Y ahí creo que entra un poco con el tema de los conflictos de intereses y de decir, ¿cuánto yo soy parte de esto? En cuanto puedo darme cuenta y lo explicito, eso ayuda a desinflar y un poco a descomprimir una situación que no podemos negar, que es que vivimos en un mundo con una lógica de mercado muy fuerte, donde los medicamentos ocupan un lugar muy importante porque dan mucho dinero, donde se crean nichos de mercado específicos para los medicamentos, se crean enfermedades, ¿no? Creo que en el documental también lo ponían cuando las dosis no alcanzaban porque se estaban volviendo adictos, decían, no, lo que les pasa, hay un síndrome de no sé cuánto, lo validan en un congreso, llevan al mejor experto.
Una pseudoadicción, creo que es en ese término.
Sí, ahí va. Entonces, vos ahí estás validando. ¿Y quién valida? ¿La sociedad, la academia, la agencia reguladora de turno, el gobierno de turno? Entonces, nadie queda fuera de eso, sin ser preciosista, porque me parece que también hay que zafar de eso, ¿no? Mi lapicera debe decir algo, ¿no? No sé, pero como obviamente que estamos todos en un punto y todas implicados, pero bueno, hay que hacerse un poco más cargo. Creo que eso es una cosa interesante de también empezar a pensar en nuestro país, que tiene una escala que capaz que no es la de Estados Unidos. No sé, cuando tuvieron la ronda con Delia y Díaz Rosselló, y alguien más había. Como que el ejemplo de Estados Unidos para cómo ellos manejan los conflictos de intereses, capaz que no es a escala Uruguay, ¿no? Chiquito, endogámico, multiempleo, UDELAR que paga poco. No sé, como que tendríamos que pensar algo local, fuerte, con una regulación acorde también.
Y acá hay un tema que plantea Kian, pero no específicamente por él, sino por esta idea de cuando me di cuenta, ¿no? Cuando me tocó estar adentro del Ministerio de Salud Pública, yo me di cuenta. Eso es lo que él plantea. Pero, ¿qué pasa con los actores del sistema, digamos? Este tema está presente en ahora hablábamos de las instituciones, de los médicos, del Ministerio. ¿Está presente en la discusión o tiene que pasar esto? Cuando estás del lado de los recursos públicos, ahí recién podés darte cuenta de cómo funciona.
No.
No, punto.
Ustedes publican el boletín de la Cátedra de Farmacología, no, habla de estos temas muchas veces,
sí,
también.
Y
lo leen los médicos.
Tenemos unos cuantos suscriptores, pero no sabemos si son.
En las jornadas que hacemos también hemos hecho jornadas de conflicto de interés. Sí. Claro, cuando vos agarrás y ponés que vas a hablar de ética o de conflicto de interés, no va nadie, ¿no? Yo creo que no tenés que estar en ningún lado para darte cuenta. Te das cuenta. A veces uno se engaña, está el autoengaño, la conveniencia, porque genera, de alguna manera, la decisión que tomás genera un cambio cualitativo muy grande, ¿verdad? Me estaba acordando ahora de lo que a veces comentamos de sería muy sencillo. Kant hablaba en los imperativos éticos, ¿verdad? Que es muy sencillo, no tenés por qué decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer. Mirá que Kant hace pila que vio, ¿no? Y ni siquiera salió de su pueblito. Y dice, lo que uno tiene que darse cuenta es que cuando va a hacer algo, pensar si eso quisiera que todo el mundo lo haga. Si eso puede transformarse en derecho universal. Y ahí enseguida te das cuenta.
Ahora, Gustavo, quizás un poco antes de pensar de los administradores públicos, pero no me cierra mucho lo que dijiste de que es muy fácil decir los recursos son finitos.
Sí.
No siento que sea muy fácil eso como administrador público, porque uno tiene recursos finitos y es cierto,
es
real, y uno tiene que tomar decisiones, y muchas veces son médicos que saben que con esa decisión está afectando la vida. No me cierra mucho eso que dijiste, es muy fácil sentarse y decir los recursos son finitos. Me parece que es muy difícil para algunas personas con mucha ética.
Es muy difícil. A ver si
es más fácil decirles eso que hacerlo, me parece. Me parece más fácil lo que hacías vos ahora que hacerlo, porque si no, le estamos diciendo a la gente, los administradores públicos podrían encontrar una solución para todo el medicamento del mundo, y no pasa ni en Reino Unido, ni en Estados Unidos, ni en Argentina. Escuchándote a vos, a mí me ha sido un poco de ruido eso. Ahora, me parecía que vamos a por el Ministerio de Salud Pública y leer remedios a todos, todo el tiempo, o son malos que nos quieren matar.
No.
Lo entendí así.
Claro, está bien. Yo lo que digo es que cuando uno dice los recursos son finitos, es cierto que son finitos, pero sentémonos a discutir cómo los distribuimos. Lo que no comparto con vos es decir, seguimos en el mismo sistema, vamos a seguir haciendo lo mismo y vemos cómo repartimos la plata. No. Ya que los recursos son finitos, es muy fácil decirlo, los recursos son finitos y por eso seguimos igual.
No hacer nada.
Eso me estoy refiriendo. Y eso es lo que todos los gobiernos están haciendo. Y eso que vos me
decís,
de que en Inglaterra, es mentira. En el Reino Unido, en los países nórdicos, discuten qué medicamentos van a entrar y qué
no. Logran darle a todos los medicamentos.
Y no, pero de repente no se necesitan todos los medicamentos para todos. Eso es el error.
Capaz que no le quedaba claro a la gente, porque si no quedaba como... Si no le das es muerte.
Perfecto.
Bueno, a veces va a ser muerte porque no van a poder darle a todos.
Exacto. Pero esa es la realidad de lo que está pasando cuando yo agarro y digo, mantengo la cosa como están. No les puedo dar a todos porque yo tengo nada más que esto. Entonces te voy a dar a vos nada más, porque sos el que estás peor y te vas a morir antes. Pero vos también te vas a morir y otro también. Si no hacemos un cambio, una revolución en buen sentido de lo que significa, si no nos sentamos a decir realmente este medicamento, por ejemplo, lo de las patentes. Lo que pasa es que estos son temas muy técnicos también y a veces muy difícil tirar algún titular sin explicar todo, ¿no? Pero digo, lo de las patentes. Así como lo de las patentes, de alguna manera se gestó en distintos lugares del mundo y acá, en nuestro país, la ronda ya del GATT, hace muchos años, se terminó de gestar, ¿verdad? O sea que Uruguay formó parte de toda esta cosa. Pero ¿qué ocurre? Esto de las patentes, los gobiernos tienen la potestad de dar licencias obligatorias. de decirle al gobierno, no, mire, para esta situación, la ley, la patente no va a correr por este medicamento. Y punto.
Sudáfrica, Brasil.
Uruguay, Brasil, Argentina.
Esto ocurrió, VIH. Está bien. Ahora te entiendo bien lo que decís. Sentémonos a solucionar esto.
Claro.
Y a gestionarlo.
Vamos a hacerlo.
Es que dicen,
pero no pensado.
Hasta acá no da.
Ya está. Okay. Por eso digo que es muy fácil si mantenemos el status quo. Okay. Entonces, esto pasó con las vacunas para el COVID o por los tratamientos para el COVID, que tratamos de hacer, no solo nosotros, sino que en distintas partes en Latinoamérica, para ver si se podía hacer una producción pública o si se podría hacer un mercado. Bueno, eso no salió, ¿no? Por todos estos intereses. Y entonces, hay para esto y hay para esto. Hay vacunas, más allá de lo que podemos pensar que tal efectiva puede ser, para acá sí no va a faltar, para acá sí falta. Entonces, recapitulando, lo que yo traté de explicar entonces es muy fácil decirlo si manteniendo esto, pero no puede ser, porque estas no son las reglas de juego. Tendríamos que cambiar las reglas de juego. Tendríamos que decir, no, para un poquito, medicamento es un bien de mercado, es para enriquecerse, es para utilizar a la gente, es para que sigan produciendo. En eso, si cualquiera que se sienta a pensar un poco en esto, ministerio, agencia, enseguida se da cuenta de lo que es esto.
No, y si uno ve el documental El Crimen del Siglo, que está bien, volvemos a ver ese pío y demás, se indigna porque es la FDA que siempre tomamos como referencia de control. Pasan todo es un organismo de control absolutamente corrompido, filtrado por dentro, autorizando un medicamento que además va a generar y generó un daño enorme, ¿no?
Sí, ese es un punto también que quería preguntar, quizás como para ir cerrando con alguna reflexión sobre las agencias reguladoras y ese rol que tienen, porque también uno lo que ve es que existe una rapidez muchas veces, vos mencionabas recién el COVID, ahí había una demanda, ¿no? Pero en otros casos existe una rapidez para probar un medicamento o para que salga, y después lleva muchísimos años demostrar esos daños que tenía ese medicamento, muchos recursos, muchos profesionales trabajando en eso, y mientras tanto las ganancias siguen en ese tiempo. Esa es un poco también una lógica del sistema de cómo funciona.
Bueno, claro, es que es la lógica esa y este status quo el que lleva a que eso sea así y que la introducción de medicamentos nuevos cada vez sea más rápida, y el retiro también. Lo que pasa es que el retiro después no hablamos, es como cuando publicás el titular y el otro día te desmentís, pero bueno, queda en una letra chiquita y es mucho más difícil. Nosotros también en farmacología hacemos unas alertas de farmacovigilancia, ¿no? Y el retiro y las advertencias, digamos, un medicamento nuevo en esta historia de que lleva 10 años producir un medicamento nuevo, pónganle como ese número, y que cómo después de esos 10 años sale al mercado, en los primeros 5 se llena de advertencias, regulaciones nuevas, nuevas indicaciones, nuevas contraindicaciones. Es decir, Gustavo siempre hablaba hace mucho tiempo como de el medicamento sale bastante adolescente a su vida comercial, ¿no? Pero después que salió la vida comercial, en esta lógica mercantilista, es muy difícil que al que lo vende y tiene que vender porque invirtió un montón de plata, que es cierto que invirtió mucha plata, en una tecnología que empezó seguramente en una universidad que no tenía mucha plata, ¿no? Pero está, bueno, que después compraron eso, lo desarrollaron, es muy difícil que después sea la propia industria la que te diga, ay, no, tenés razón, tipo, al año me di cuenta que pasó esto, ¿no? Entonces, ahí, digamos, en esta lógica, si seguimos operando en esta lógica, es muy difícil que esas cosas aparezcan como que el Estado tendría que ser muy fuerte para poder intervenir más drásticamente en estas situaciones. Y yo quiero agregar una cosa más que no se habló, porque daría también como para otra charla, pero es el tema de la generación de evidencia, porque en esta situación y medicamentos de nuevos, de alto precio, donde aparecen estas situaciones donde si no tengo esto me muero, es muy difícil pensar que, digamos, en la evolución, ¿no? Si uno pudiese mirar de qué, cuánto los medicamentos han ayudado a que la gente se muera menos, pónganle, ¿no? Porque ayuda a prevenir o a curar o a tratar enfermedades, si no la cura, a mejorar sus síntomas. No es que todo el tiempo esto es exponencial y que gracias a los medicamentos, y en esa repartija finita del dinero público, a mí me gustaría, y hablo en contra de los medicamentos, pero que capaz que hay otras cosas que hay que atender antes de pensar en un medicamento nuevo carísimo.
Bueno,
y que es carísimo porque la industria lo pone caro, porque la ley de la Organización Mundial del Comercio lo protege y puede hacerlo, y ningún país tiene la fuerza, por lo menos los nuestros, de decir, no, Colombia hace esfuerzos importantes, Argentina, capaz, Brasil, que le compra después la propiedad intelectual y se queda y empieza a producir ellos porque tiene esa capacidad. Pero entonces, me parece que eso es lo que hay que poner arriba de la mesa, y yo celebro que esto se pueda decir en este momento y que ojalá sirva, sí, para
hay
la
un tema de educación, decías vos,
¿no? Hay un tema de educación.
Vos sabés que me puse a buscar algo rápido que había buscado, sí, de una droga como la ranitidina, que es de uso frecuente, sí, sale barata, además, claro, la ranitidina. Cuando la fui a buscar a la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, tiene una advertencia de la FDA. Sí. Yo me pregunto cuánta gente que consume ranitidina, cuando tiene un poco de reflujo, cuando tiene mal, cuando tiene algún malestar, o gente que, ojo, porque hay un consumo de ranitidina recomendado, por ejemplo, quimioterapia, claro, y demás, que es muy lógico, pero hay otro consumo que es,
exacto,
me sube, compro ranitidina. ¿Cuánta gente tiene la educación, yo lo agarré de casualidad, de que la FDA le hizo una advertencia a este medicamento para uso,
claro,
frecuente?
Claro.
No tengo ni idea.
Sí, sí.
No sé, pregunto, capaz que me dicen.
Igual, el ejemplo de la ranitidina es complejo, porque la advertencia está en nuestro boletín, lo pueden buscar. Sí. Tiene que ver con que se encontró que tenía un excipiente que podía tener riesgo, ¿no? Y en un punto también hay un manejo de esa información, de ponerlo en un lugar de más riesgoso, a un medicamento viejo. Los medicamentos viejos lo que tienen de bueno es que pasaron prueba del tiempo, ¿está? Y ya no tienen patente, entonces no le importa a nadie.
Está bárbaro lo que decís, al revés, yo me asusté con esto, no, y no lo quiero consumir. Y
capaz que te tenés que asustar con otras cosas.
Claro, ese es el problema, porque no tengo ni idea cuando leo esto de qué se trata.
La evidencia no está manejada por la academia limpia, digamos. Como la academia la evidencia también tiene conflictos de intereses, en que se sabe más lo que es más positivo, pero más positivo no siempre para las personas que precisan esos tratamientos, sino para los que venden esos medicamentos.
Uf.
Lo que pasa es que hay dos cositas. Se encuentra lo que se busca, ¿no? La industria lo que va a buscar, lo que quiere encontrar, es el beneficio. No va a ir a buscar el riesgo, ¿no? Lo digo encomillado, sí, ¿verdad? Claro. Todo, ya hasta Abad Ferreira lo decía. ¿Cómo pueden decir que es mejor una cosa nueva si no se conoce? ¿Cómo puede decir que esto no te hace daño si ni siquiera lo probaste todavía, ¿no? Ahora están empezando a aparecer los efectos secundarios de las vacunas con el COVID y todas las cosas. Bueno, aparecer, la estás mostrando. Ahora, ¿qué pasa? En los primeros años de uso del medicamento, claro que hay una fuerte presión de la industria, porque se les termina la patente. Cuando se termina la patente, ahí no pasa nada. Aflojan. Y si hay que retirarlo, no pasa nada que lo retiren de repente la industria. Ahora, la Londe, esto creo que lo comentamos alguna vez ya, lo hemos dicho varias veces ya, ni sé, ya en, y un ejemplo de los británicos también, que creo que es importante. Lalonde fue un ministro de salud de Canadá, que fue el que de alguna manera revolucionó la concepción de lo que es la salud. Porque cuando le tocó ser ministro, y a eso íbamos con lo del cambio, ¿no?
Claro.
Dijo, bueno, ahora yo soy administrador, tengo finitos dineros. ¿Cómo hago para repartirlo? Y se generó una comisión de expertos para responder a la pregunta: ¿cuáles son los principales determinantes de salud de la sociedad? Cuando le llega el informe, estamos hablando de los años 70, hace pila. Cuando le llega el informe, se encuentra que, primero, para los principales determinantes de salud era lo que menos se dedicaba en lo que tiene que ver con los recursos. Y los recursos, sobre todo, se estaban dedicando mucho a aquellos que eran poco determinantes para la salud. De los cuatro determinantes principales, los que mayor impacto tienen como determinantes en la salud son las condiciones socioeconómicas, culturales de la población. Segundo, el medio ambiente, las condiciones del medio ambiente. Después, lo biológico. Y después, los sistemas sanitarios, es decir, la hotelería, las instituciones, etc. Lo que quiere es, y ellos tenían invertido, dedicaban más en comprar tomógrafos y ver cómo podían poner mejores en los sistemas de salud, cuando en realidad lo que había que hacer era modificar las condiciones de vida de la sociedad. A eso nos referíamos hoy con cómo cambiamos, ¿verdad? Cómo gestionamos. Entonces, esto que da para discutir mucho, el Reino Unido, ya también desde esa época sabe que la evolución, creo que a eso también apuntaba Noelia, que la evolución de las enfermedades depende mucho más de las condiciones socioeconómicas que es del medicamento. La gente se muere más por problemas del medio ambiente y de las condiciones socioambientales que de si tiene o no ibuprofen o no tiene. Y esto no va en contra del medicamento, sino de ubicar en dónde tenemos que poner las cosas. Tal es así que hay un estudio de allá hace un tiempo que es, encontraron, digo los británicos porque más o menos, no es porque quiera darle un saludo a la corona, pero que incluso la expectativa de vida de la población variaba con las estaciones de metro. En las estaciones de metro, que estaba muy bien estipulado, el medio socioeconómico de esas poblaciones caía abruptamente según en dónde sea, en qué tipo de barrio sea. Esto da para muchísimo. Pero digo, ellos, así como los países nórdicos, así como muchos países centrales de Europa, etcétera, si consideran cuáles son los determinantes de salud, y de repente muchas de estas cosas que estamos hablando no estarían pasando.
Noelia Esperanza, pediatra, farmacóloga, Gustavo Tamociuna, director del Departamento de Farmacología Terapéutica. Gracias por este rato aquí en No Te Veo Nada. No, muy amable.
No Toquen Nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.